Yo no sé qué ha tenido que pasar para que haya una alcarreña en un programa de medición nacional, en televisión, y más aún en uno tan mítico como Cifras y Letras, pero eso es lo que quiero averiguar ahora. Es programa, seguro que lo recuerdas, porque durante años se emitió primero en Televisión Española y luego en canales regionales. Ya sabes, se enfrentaban dos contrincantes, había varias pruebas de cifras, varias de letras, y para resolver las respuestas que daban los concursantes había dos expertos, uno centrado en matemáticas y otro en lengua. Hacían tal que esto.
Fernando.
7.
Fernando.
5.
5, la de 7.
Follado.
A estas alturas, más de 400.000 internautas saben que es echar aire por el fuelle. Pero por si quieren otra acepción, podemos decir también que es un arbusto que se emplea en cestería.
Ah, tiene otro significado, tiene dos.
O más. ¿Eh? O más dos, Francisco.
Hay que ver qué rico es el español y cuántos significados puede llegar a tener una palabra. El caso es que ese es precisamente el nuevo rol de Elena Herraiz, que es lingüista y desde este 2024 la experta de este programa que ahora se emite en La 2 y en pleno prime time. Elena Herraiz, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros.
Hola, muy bien, muchas gracias a vosotros.
Oye, qué rico es el español, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Estoy deseando que me salga una palabra de esas a mí también.
Hombre, ya sabes que te vas a hacer viral en el momento en el que salga. Entonces a lo mejor no había tantas redes sociales, pero te haces viral en un momento, ¿eh?
Ya, es verdad, eso es verdad.
Bueno, habrá mucha gente a la que le haya chirriado eso de que haya dicho aiga ahí en la introducción. ¿Cómo se dice? ¿Haya o aiga, Elena?
A ver, eso de cómo se dice, claro, es que una cosa es cómo hablen las personas y otra cosa es lo que acepte una academia. En la lengua coloquial, pues cada uno puede hablar como quiera mientras cumpla la función de la lengua, ¿no? Que es comunicarnos. Luego entraríamos en temas de prestigio social, de si lo acepta o no. Entonces, bueno, ya eso, pues, tú me preguntas, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice en el estándar, que es lo que recoge la RAE? Entonces, la forma es haya. Pero aiga es una forma que se documenta también, que durante mucho tiempo convivió con haya y que, pues por lo que fuera, no triunfó en ciertos lugares.
Y esto más o menos, lo que me acabas de decir ahora, es un poquito lo que haces un poco en tu canal de YouTube, donde creo que tienes más de 600.000 seguidores o suscriptores, que se dice pronto, es bastante.
Sí.
Tienes otros tantos miles en TikTok, ¿no? Resuelves pues este tipo de conflictos del lenguaje, curiosidades, de ahí tu nombre, ¿no? Linguriosa, si no me equivoco.
Exacto.
Si te parece, vamos a escuchar una de esas cosas que me han parecido curiosas para que la gente se haga un poquito más la idea de cuál es el contenido tuyo en redes, por lo menos.
¿Cuál es el presente de vale. subjuntivo del verbo roer? ¿Yo roa? ¿Yo roiga? ¿Yo roya? Pues la RAE acepta las tres. Las cosas no son tan fáciles. En la Edad Media convivieron muchas formas en los verbos. Trago, traigo, trayo en indicativo. Traga, traiga, traya en subjuntivo. ¿Por qué triunfó traiga y no traya? ¿O haya y no haiga? Pues probablemente por prestigio. O sea, porque las élites empezaron a decir más una que otra. Por cierto, una haiga, y esto sí sale en el diccionario, es un coche grande, supuestamente porque en los años 60, cuando la gente empezaba a tener dinero en España, llegaban a los concesionarios y decían, deme el más grande que haya.
Enhorabuena, es que no puedo decir otra cosa, porque haces de una cosa como es la lengua, la lingüística y tal, que a veces a alguien le puede parecer un poco denso, ¿no? Pues algo entretenido, ¿no? Esto, ¿cómo de fácil o de difícil es esto?
Bueno, a mí esto me parece muy interesante. Entonces ya partimos de esa base y yo creo que simplemente es comunicar lo que a uno le parece guay pues con el mismo entusiasmo. Y de forma fácil, ¿no? Yo creo que rebajarlo un poco al público general.
Ojalá mi profesor de lengua hubiese tenido la misma idea que tú, la misma pasión, y nos lo hubiese transmitido también, porque a lo mejor hubiese cambiado un poco más la cosa. Pero bueno, yo he sido periodista, o sea que a lo mejor no ha sido tan mal, pero es verdad que hay veces que
pues
cuesta,
¿no? Sí, bueno, y también yo creo que la predisposición que tú lleves a la clase también es importante.
También.
Porque yo he sido profesora en un instituto y a los alumnos no les parecía tan interesante lo que contaba.
Total, eso es verdad. Oye, ¿de dónde nace un poco esa pasión tuya por la lengua, por el castellano? No sé, entiendo que estudiaste filología, pero esto es una suposición mía, no sé cómo es esto.
Pues no estudié filología, me habría gustado, pero estudié traducción e interpretación.
Uh-huh.
Y Yo, a ver, si te soy totalmente sincera, yo estudié traducción e interpretación porque me dijeron que los intérpretes ganaban mucho dinero y yo quería ganar dinero, entonces me puse a estudiar eso. Lo que pasa es que luego me di cuenta de que tampoco la interpretación era lo mío. A lo mejor fue porque tuve dos asignaturas en toda la carrera, entonces tampoco me dio mucho tiempo a ver si me gustaba o no. Y luego hice un máster para ser profe de español como lengua extranjera. Y ahí, claro, los alumnos me preguntaban muchísimas veces, oye, pero ¿y esto por qué es así? Yo les decía, no, esto es irregular. Ya, pero ¿por qué es irregular? ¿Tiene alguna explicación? Y era como, ay, pues a lo mejor sí. Y ya buscando, pues un montonazo de... Poco a poco, cuantas más preguntas te hacen, más preguntas te acabas haciendo tú también, ¿no? Entonces yo creo que de ahí nació la curiosidad.
Claro, entiendo que tú escuchaste en su día que la traducción e interpretación daba mucha pasta, entonces nadie te habrá dicho, o sí, no lo sé, ¿cuántas veces habrás escuchado eso de, oye, que por ahí no vayas, que no tiene salida, que te vas a morir de hambre? No sé si en tu caso has tenido también ese tipo de barreras a lo largo de emprender tu camino.
Sí, claro que sí. Yo quise hacer muchísimas cosas. De hecho, me apunté a una en la universidad que era Ciencias y Lenguas de la Antigüedad, que me apetecía muchísimo hacer. Y me dijo mi madre, ¿pero dónde vas con eso? Pues mira, a lo mejor habría acabado en el mismo sitio, la verdad. O sea, que tampoco nos podemos fiar de eso.
¿Y cuándo y por qué te vas a las redes, a YouTube? ¿Cómo es el empezar a crear contenido y un contenido tan específico? ¿Y en qué momento como que explota todo un poco?
Pues al principio no fue lo que hago ahora. Al principio yo lo hice pues una forma de explicar lo que explicaba en clase a mis alumnos que aprendían español, más gramática, porque cuando se usa el subjuntivo, cuando se usa el imperfecto, cosas así más puntuales, cero estar. Y en un vídeo que fue bastante malo, desde un punto de vista del rigor, es bastante malo ese vídeo, pero lo empezaron a ver un montón de hispanohablantes. Y ahí dije, uff, no puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo porque a nadie le importa cuándo se usa ser y cuándo se usa estar. A un nativo no le importa, ¿no? Entonces empecé a enfocarlo más desde las curiosidades, por qué hablamos como hablamos, de dónde viene esta palabra, de dónde viene aquella. Y pues así un poco por casualidad tuvo éxito y gustó a un nicho y ya no lo he parado.
Ahora, Elena, yo no soy quien para juzgar cómo se gana o cuánto gana cada uno, pero, hombre, no te va mal. O sea, estás en un podcast con Podimo, ¿no? Tú de letras y yo de ciencias.
Sí.
Te acaban de fichar en la televisión. Eso, tú de ciencias y yo de letras, perdón. Te acaban de fichar en televisión española, en prime time, de 9:30 a 10:30. ¿Cómo ha sido eso? O sea, ¿cómo se da? ¿Te contactan? No sé, ¿cómo es?
Sí, pues me contactaron a través de mi representante. Y a mí era un programa que a mí me gustaba mucho de cuando era pequeña, entonces, jolín, me hizo bastante ilusión, la verdad.
Madre mía.
O sea, ser la persona que puede decir lo de follando, que sopla con un fuelle, me parecía maravilloso.
Madre mía. Oye, qué camino tan maravilloso. ¿Alguna vez te podías haber imaginado que llegabas tan lejos? Ni de broma, ¿no?
No, la verdad es que no, hombre.
Madre
no,
mía.
No.
¿Sigues dando clases?
No, no tengo tiempo. Me gustaría, lo echo muchísimo de menos, pero echo mucho de menos estar en una... En el instituto no tanto, tampoco te voy a mentir, porque los adolescentes... O sea, me gusta que si estoy contando algo que me he preparado, que me parece súper interesante, pues la gente ponga algo de interés también. Y eso en el instituto no pasaba. Entonces sí que echo de menos, la academia la echo muchísimo de menos, dar clases ahí a estudiantes de español.
Claro. Bueno, ahora tienes una clase más grande que tiene 600.000 suscriptores, o sea que ahí tiene interés todo el mundo. El que pincha es porque tiene interés, así que...
Bueno, todo el mundo, pero sí, mucho más. Sí, sí.
Oye, Elena, pues que es un orgullo tener una alcarreña tan lejos, que te escuchamos, que aprendemos contigo y que nada, que sigas haciendo pues un poco la lengua tan interesante y que la gente se acerque también a conocer un poco. Sobre todo, la idea esa, que la lengua también se hace a medida que la hablamos.
Exacto, sí. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a ti.
Elena, de verdad, un abrazo enorme, un beso, millones de gracias por estar con nosotros y que vaya genial, ¿vale?
Gracias.